Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este jueves 9 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Isaac del Toro sigue triunfando en Italia. La selección mexicana viaja hoy a Dallas para enfrentar el sábado a Colombia en este partido amistoso internacional. John, buenas tardes.
Buenas tardes, ya estoy saboreando a las 5 de la tarde. Voy a ir a un restaurante argentino a comer, a ver el México-Argentina del Mundial Sub-20, Betito.
Sábado, perfecto.
Yo sé que tu crédito es tan malo que no acepto ni tu efectivo, pero con mucho gusto estarías invitadísimo.
Gracias.
Si quisieras...
Un bifecito, un churrasco.
Quizás no puedes, presentas un libro o algún evento en San Luis, Aguascalientes,
sí,
o en otra parte de la provincia mexicana. Con mucho gusto. Hoy, fecha 6 de la NFL, Filadelfia visita MetLife a los New York Giants.
Es doble cartelera porque juega la selección mayor y juega la selección juvenil el próximo sábado.
Los horarios
sábado
se van a prestar porque es... sé que la sub-20
en la noche
es a las 5, ¿no, Javier?
Y a las 7, sí.
5 a 7, Betito, doble cartelera.
Perfecto, ya te sigues con un dobelito, ¿no? Sí, cómo no. Perfecto, qué maravilla. Se nos hizo agua la boca, Javier. Buenas
sí,
tardes.
Sí, estamos haciendo cuenta, sí, 5 y 7 serán los partidos. Primero va el de la selección sub-20 y luego el de la selección mayor, el amistoso. Yo hoy comentaba en el podcast de Cuarta Oportunidad.
Que lo pueden bajar, yo lo uso en Spotify.
Bien, bien. Por favor. En cuarto programa platicaba yo acerca de por qué es la mejor liga del mundo y seguramente John va a estar de acuerdo. Y mi querido Beto también seguramente.
Ah, por cierto, mandé a Ciro a apartar la mesa del sábado.
¿Y esa voz?
Órale, Ciro, que me cierran el lugar, córrele.
Muy tímido. Entre otras cosas, Beto, porque veo que se confirma y ha habido mucho jaleo con el partido que se va a disputar en Miami entre Villarreal y Barcelona. Se están desgarrando las vestiduras en España porque un partido de temporada regular va a salir.
Que adelantamos aquí hace meses de ese pleito, ¿eh? Lo perdió FIFA, ¿eh? Ya les explico cómo está el tema.
Fíjate que nos decía Ciro en la junta de producción que el Villarreal no gana ni un euro por jugar el partido en Florida.
En Miami, sí.
En Miami.
Sí, pero está buscando placearse, ¿no? Que lo vean.
Y yo les adelanto que esto es el comienzo de ver el clásico de clásicos del fútbol mexicano en SoFi Stadium, temporada regular en Los Ángeles, porque está... El fútbol mexicano estaba esperando porque FIFA se había hecho... ¿Cuál sería la palabra?
Remolón.
Gorda. Para no decir güey, ¿cuál sería, Betito?
Pues sí, se hizo de la vista gorda.
Exacto.
Miró para otro lado.
Desde abril del año pasado, la demanda del dueño de los Delfines de Miami habían llegado a un acuerdo y FIFA no había querido. Les platico, si quieren, un poquito más de eso, porque es el comienzo de muchas cosas que hasta la Leagues Cup... Pues, espérame...
Perfecto.
¿Puedo ir a jugar un Cruz Azul Pumas a Chicago? ¿Para qué quiero la Leagues Cup?
¿O el Puebla de Nueva York?
¿O el Puebla de Nueva York?
Porque hay millones de poblanos en
Nueva York. O por ahí un día regresa.
Nueva York.
Un día de esas regresa.
El Atlante.
Puebla, York, Morelia.
San José, California. El Morelia. Claro, hay mucho michoacano allá en Estados
Unidos.
Creo
que hay mucho atlantista en Hawái.
Isaac del Toro sigue triunfando en Italia. La selección mexicana viajó a Dallas para enfrentar a Colombia. Argelia, la selección número 20. Clasificada al Campeonato Mundial, todavía faltan 28 equipos más en clasificar al Campeonato Mundial de Norteamérica. Giants y Filadelfia abren la semana 6 del NFL. Miguel Herrera y Costa Rica visitan Honduras. Murió Miguel Ángel Russo. ya estaba muy demacrado, en condición muy lamentable, el técnico del Boca Juniors, que fue varias veces técnico del Boca Juniors de Argentina, Russo, el técnico ya fallecido, que jugó en el Morelia, por cierto, en México, Miguel Ángel Russo.
¿Dirigió también el Morelia?
Puede ser que haya dirigido también al Morelia, sí, Miguel Ángel Russo. El Oviedo destituyó a Paunovic, los Yankees eliminados por Toronto. Los Cachorros ponen la serie con Brewers 2-1.
Y empieza el Dodgers-Phillies, vamos a estar pendientes. Ahora sí voy a interrumpir más de lo normal.
A punto está de arrancar el equipo de los Dodgers. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Notable el desempeño de Isaac del Toro allá en Italia en esta carrera del Gran Piamonte, allá donde se encuentra Dani Martínez. Vamos a platicar con él en un momentito más, pero por lo pronto invirtió Javier un tiempo de 4 horas 8 minutos 24 segundos en los 179 kilómetros del recorrido, el ciclista mexicano Isaac del Toro, que llega a 15 victorias en 2025.
Y de esas 15, si no mal recuerdo, creo que 7 han sido en Italia, o sea, parecería que le sienta bien el territorio italiano. Y lo interesante fue que en esta prueba, a 20 kilómetros del final, previo al ascenso, iba 40 segundos rezagado del pelotón. Pero llegando al ascenso fue donde su fuerza, su poder, es un especialista, acaba recuperando, Beto, al grado de que faltando 12 kilómetros ya había tomado el liderato de la carrera y acabó sacando 40 segundos al segundo lugar. O sea, de ese calibre es Isaac del Toro, Beto.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Javi. Qué bueno que lo mencionas de esa manera. Y junto con lo que acaba de decir Javier Trejo Garay, este análisis de Daniel Martínez, que nos sirve también para conocer lo complicado que resulta ganar este tipo de competencias y la temporada que ha sido formidable, Dani, de Isaac del Toro allá en Italia. Gusto en saludarte y buenas noches por allá.
¿Qué tal, Beto? Qué gusto saludarte. Un abrazo para todos allí. Ha sido una temporada formidable. Pocas veces se podía imaginar al inicio, cuando hace un año y algunos meses ganó el Tour del Avenir, o las otras dos carreras, una fue incluso la Milano-Torino el año pasado. Tenía tres carreras al inicio de esta temporada como victorias Isaac del Toro. El crecimiento ha sido formidable, la explosión ha sido notable. Todo el mundo en el mundo del ciclismo habla de Isaac del Toro, se da cuenta de su fuerza, de su capacidad. En carreras como esta, por ejemplo, él ya había demostrado en el Giro de Italia su fuerza, pero en carreras como esta, que no tienen grandísimas subidas y que puede, por ejemplo, producirse la llegada del grupo donde un Filippo Ganna puede tener mucho más potencia en el sprint. Pues muy gracioso lo que pasó hoy cuando estábamos en la zona mixta antes del inicio de la carrera. Se cruza con los va a entrevistar Larra y termina de entrevistar al italiano Filippo Ganna, el velocista, y se cruza con Isaac, que está por venir a ser entrevistado, y le hace con las dos manos: calma, piano, 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 le dice, oye, piano. Y Isaac, entre risas, le repetía el gesto y dice, voy a probar. Es divertido, lo quieren muchísimo a Isaac aquí porque está demostrando, sobre todo en las carreras que ha corrido aquí en Italia, donde ha cosechado la mayor parte de su botín de 15 victorias, ha demostrado una capacidad enorme, tanto en la subida como en la llanura. Hoy, como bien decían ustedes, partió, que había hecho ya un gesto poco antes, cuando era la primera subida al cerro. ¿Cómo puedo decir? Estaba un poco nervioso y fue a cerrar en primera persona una distancia en la que podía gastar demasiada energía, y él mismo se dio cuenta de que le convenía esperar todavía a la última subida. Pero creo que en eso reside su fuerza, en la madurez, en la capacidad de aprender rápidamente de sus propios errores, y tiene verdaderamente un futuro increíble por lo que está haciendo Isaac del Toro.
Queda clarísimo, comentaba yo el otro día que conozco gente que apoya desde el inicio a Isaac, que lo han llevado poco a poco. ¿Cuándo le van a soltar las riendas o cuándo lo ves siendo ahora sí que cabeza del pelotón?
Mira, él está en el equipo más importante del mundo, un equipo que tiene una diferencia en presupuesto muy, muy grande, por eso puede permitirse tener los talentos más importantes. En ese gran núcleo de campeones, donde está, por ejemplo, el corredor seguramente más importante de los últimos 40 años, pero no va a faltar mucho para que digamos el corredor más importante de todos los tiempos, que está Tadej Pogačar, desde mi humilde opinión. Yo creo que él está destacando ya en ese grupo de grandes campeones. Ustedes piensen, la UAE Emirates tiene un presupuesto de 64 millones de dólares al año, y en la segunda, que es la Visma, Lisbike tiene un presupuesto de 38 millones. Hay algunos equipos que tienen 12 millones de presupuesto anual. 64 millones es cuadruplicar, quintuplicar esas cifras, y eso les permite tener los más grandes campeones. Ya si él está siendo presente, no futuro, presente, porque de las 92 carreras que ha ganado su equipo, él ha aportado 15, y Tadej Pogačar, que como les estoy diciendo, es evidentemente el mejor corredor en este momento, tiene 19, no hay una enorme diferencia, quiere decir que él, con su juventud y empezando en carreras no del top nivel, sino en las carreras en las que puede marcar la diferencia, está creciendo, y está creciendo a una velocidad absoluta. ¿Cuándo será el líder del equipo? Yo creo que ya no se corre en ese tipo de...
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
De circunstancias. A él le conviene estar en un equipo así de fuerte, primero porque aprende muchísimo, y segundo porque, aunque si alguna vez le va a tocar trabajar, la mayoría de las veces, por el talento que tiene, van a trabajar para él. Ahora, por ejemplo, en la próxima carrera del sábado, en un monumento como es el Lombardía, a él le va a tocar trabajar para su compañero Tadej Pogačar. Esto es evidente. Pero ¿en cuántas carreras han trabajado para él grandes campeones, no? Como Maika, Kobe, el último, el más joven de todos, Kobe, un italiano, es ya un pequeño campeón, es un... Son todos corredores de altísimo nivel que serían cabeza de grupo en cualquier otro equipo, como lo sería Isaac. Pero estando ahí en un equipo tan fuerte, lo único que tiene es la posibilidad de seguir creciendo, y seguir creciendo a niveles que en este momento son incalculables.
Vamos a escuchar precisamente al protagonista de la noticia deportiva del día, Isaac del Toro.
Un resultado más pequeño, al final obtienes como algo un poco más grande, y es como que bonito estar en esta posición. Obviamente sería un muy bonito accidente, pero nada, esperemos hacer bien hoy, después las siguientes carreras y tal vez estar enfrente. No, la verdad es increíble compartir con todos en el equipo. Obviamente siempre puedes aprender algo de la mayoría. Obviamente trato de siempre estar pegado con ellos e intentar impregnarme como esponja de lo que ellos me pueden enseñar. Obviamente es bonito correr contra ellos, ¿no? Es diferente el juego que se hace y obviamente se siente un poco más de responsabilidad. Pero yo la verdad me lo tomo bastante bien y solamente trato de dar mi mejor versión. A veces sale, a veces no, pero siempre contento.
Hola Dani, te saludo con mucho gusto, soy Javier. Preguntarte, Dani, ¿cuál es, desde tu punto de vista, las virtudes o la virtud que tiene Isaac? Porque ver lo que hizo cuando lo comentaba un poco más temprano, ir atrás del pelotón, 40 segundos detrás, en el ascenso acaba recuperando y acaba sacando una ventaja importante también al segundo lugar. ¿Qué destacarías tú de las cualidades o virtudes que tiene Isaac como ciclista, Dani? Te saludo con mucho gusto.
Qué gusto saludarte, Javier. Una, por ejemplo, esa que acabamos de escuchar, esas declaraciones son de antes de la carrera. Su humildad, su capacidad de ser, de tener los pies sobre la tierra, ¿no? De darse cuenta en el equipo que está, de cómo él tiene que trabajar a veces para el equipo y otras veces el equipo trabaja para él, de la lectura de la carrera. Y luego, lo que me asombra es esa capacidad que tiene de, sin descomponerse ciclísticamente de la forma correcta de estar en la bicicleta, hacer lo que en italiano se llama el strappo, es decir, el arranque, el sacar esos 7 metros, 10 metros. Usted piense que en una pedalada, un ciclista uh-huh. profesional normalmente prende entre 7 y 9 metros, eso se llama la frecuencia, ¿ok? Él está en este momento sí. llegando incluso a 11 o 12 metros con una sola pedalada. Ese es el nivel de frecuencia con el que está, en el que estamos viendo a Isaac del Toro. Una frecuencia notable, una potencia para hacer la diferencia en los pocos metros y después mantener con la cabeza y con el corazón, ya no solo con las piernas, esa distancia en la llanura. Ustedes fíjense que apenas hoy hizo en la última subida, empieza a subir, que me acuerdo, si no me acuerdo mal, era el 5% de pendencia, llegaba hasta el 15%. Allí nomás ya hizo una diferencia, un hueco de 10 metros, 15 metros, que se hicieron rápidamente, en pocos segundos, 20, 25. Sí. Y ahí se llegó hasta 20 segundos de ventaja, 25 segundos de ventaja, y después mantuvo esa ventaja en la llanura, incluso ampliándola. Es verdaderamente un ciclista formidable que está en un momento brillante.
Dani, muchas gracias por tus aportaciones y por la información del día de hoy.
Un verdadero gusto, Heriberto. Un saludo para todos. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Igualmente, Dani, que te vaya muy bien. Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir contigo, Marcelino Fernández, que tienes la información de la selección mexicana que jugará contra Colombia pasado mañana en Arlington, allá en Texas. Gusto en saludarte, Marce.
Saludos, Beto. El equipo mexicano está por viajar a la ciudad de Dallas para enfrentar el sábado a Colombia en el primero de dos compromisos amistosos en esta fecha FIFA que representan ya prácticamente la recta final rumbo al Mundial de Norteamérica. Le quedarán a Javier Aguirre para tener disponibles a todos sus futbolistas la fecha FIFA de noviembre, la fecha FIFA de marzo con la inauguración del Estadio Azteca y posteriormente la lista final. Por lo tanto, son horas cruciales para los seleccionados, muchos jugándose su última carta, porque además, de acuerdo a lo que se ha visto en el proceso Javier Aguirre tendría prácticamente definidos entre 15 y 18 lugares ya para el Mundial, así que los que restan serían los que se están jugando en esta etapa. La buena noticia para el conjunto mexicano es que no ha habido lesionados, no ha habido futbolistas con molestias como suele ocurrir en fechas FIFA, y por lo tanto Javier Aguirre ha podido trabajar con el grupo completo para este primer compromiso contra Colombia y después el del martes en Guadalajara contra la selección de Ecuador.
Marce, la gran pregunta para mí es dónde entra Julián Quiñones en esto. ¿Lo meterá contra Colombia? ¿Es la última llamada de Julián para meterse al Mundial? Pareciera que sí, ¿no?
Sin duda, daría la impresión, porque además viene de una Copa Oro en donde lo utilizó muy poco, un proceso en el que Julián Quiñones no tuvo tantos minutos como en anteriores ocasiones, y entonces sí, te da la impresión de que es parte de las últimas llamadas. No, nunca se dice abiertamente, pero pues es un lenguaje no verbal muy evidente que Julián Quiñones quizá no es del completo agrado de Javier Aguirre, pero dadas las circunstancias debe llamarlo. Hoy no cuenta con Raúl Jiménez, lo platicábamos que se está en búsqueda de esos compañeros de Raúl Jiménez en el ataque, del lateral derecho, del tercer portero, que hay ciertas posiciones que están más abiertas que otras, pero que hay futbolistas que da la impresión tienen cierta ventaja. Y en el caso de Quiñones, él daría la impresión de que parte en desventaja porque en el proceso de Javier Aguirre no ha tenido tantos minutos como en el de Jaime Lozano, y porque no ha sido utilizado en los momentos más importantes de esta etapa. Entonces, sí, a ver, hay que estar pendientes de lo que suceda con él, de su desempeño y de lo que pueda ocurrir en los futuros llamados.
Hola, Marce, te saludo con mucho gusto. Una de las posiciones en las que probablemente siga habiendo dudas es justamente la posición del lateral por la derecha. Yo quisiera preguntarte si, a ver, la lesión de Rodrigo Huescas complicó más el panorama, o quizá también ayudó a descartar, lo digo en el mejor de los sentidos, que si ya no vas a contar con Rodrigo Huescas, bueno, ya sabes o ya sabrías entonces quién sí y quién no podría aportarte en esta posición. ¿Hay algún jugador que tú percibas, Marce, que como lateral por la derecha tenga alguna ventaja, tenga cierta posibilidad de acabar de llenarle el ojo para también, como bien lo dices, palomear la lista o empezar a palomear la lista en esta posición, Marce?
Saludos, Javier. A mí me parece que Israel Reyes va a tener ventaja porque tiene además la particularidad que puede cubrir distintas posiciones ante una emergencia. Reyes se puede desempeñar como defensa central, se puede desempeñar como lateral derecho, incluso en un momento dado, aunque el área está bastante bien cubierta por distintos futbolistas, Reyes puede ser incluso contención. Entonces, además tiene la faceta defensiva más fuerte que todos los demás, y al ser Javier Aguirre un técnico que prioriza el orden, que prioriza el cero atrás y estar bien armados, Reyes en esa posición en específico tendría ventaja. Creo que sí resiente mucho la baja de Rodrigo Huescas, porque era una opción que además le ofrecía algo en ataque, algo que vino practicando durante la Copa Oro con Jorge Sánchez, con el propio Julián Araujo, que no está teniendo actividad con su club, y del otro lado claro, con Mateo y Chávez y con Jesús Gallardo en la lateral izquierda. Creo que está armado, no va a moverle gran cosa, seguramente serán Jesús Gallardo y Mateo Chávez, pero el problema está por el lado derecho y sobre todo saber cuáles son las funciones que le quiere dar a su lateral derecho, ¿no? Rodrigo Huescas te ofrecía algo más ofensivamente, tenía la experiencia de estar jugando en Europa, de codearse en Champions, es una lástima que no vaya a poder estar, pero de ahí creo que el que parte en ventaja en esta parte final del proceso es Israel Reyes por sus características defensivas. Y el otro saldrá entre Kevin Álvarez, que vuelve a ser llamado, el Jorge Sánchez, que estaría un poco más firme porque ya lleva más tiempo en el proceso, y Julián Araujo, que le gusta a Javier Aguirre, pero tiene la desventaja de que no está jugando en su club.
Claro.
A ver, Marce, vámonos a las prioridades. Le decía a Beto Murrietas en Enfocados que hay que ir a comer a las 4 el sábado. Ando con la duda, porque yo me quedé con la idea que por décadas, desde López Portillo o de Echeverría, habían prohibido la importación de la carne argentina a México. pero alguien me dijo que ya no es así. Es decir, imagínate un vacío, Betito.
Uf.
Rojo.
Sublime.
Chilitos toreados.
Hombre.
Una proboleta de jamón y tomate. Y el partido de la
sub-20. ¿A la francesa no te gustan?
Puede ser.
Sí, ¿no?
Unas cambray.
Unas cambray, bien.
Entonces, imagínate, Marce, que empiezas a comer a las 4, a las 5 juegan en Chile, México, Argentina. Y lo más importante, ¿a qué horas es el partido en Dallas?
Claro, sí, es por la noche. Seguramente estará ligado 5 Chile, en Chile, México contra Argentina, y debe ser 7:30, 8, ¿no? El partido contra Colombia en Dallas. Oye, y así pues está todo ligadito.
A las 7 nos dice el productor, ya se quiere subir al vacío.
Para el sábado.
Sí, ligadito.
Bueno, suena muy bien.
Para que ni te levantes de la mesa.
Eso me dijo un amigo argentino, que siempre que veas en el menú vacío, tienes que ir por ese.
Hay que ir por el vacío, sí. Extraordinario sabor, y hay tantos restaurantes argentinos en México. Marce, muchas gracias por la información.
Saludos, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. Aquí hay muchos entrenadores, Javier, que están en contra de que se utilice a jóvenes por obligación,
sí,
en el fútbol mexicano, entre ellos nuestro muy apreciado Tuca Ferretti. Sin embargo, hay varios jóvenes que están en esta selección sub-20 que han tenido oportunidad en primera división, que han acumulado un buen número de minutos en primera división y que están nutriendo al equipo que está encabezando el técnico Eduardo Arce.
Sí, a ver, entiendo el comentario de Tuca, por qué está mal no el ponerlos a jugar, sino que se convierte en una regla que te obligue a hacerlo, porque si de no hacerlo vas a recibir una sanción. Creo que tendría que ser de una forma más natural, para utilizar un término muy en boga en esta época, de manera más orgánica.
Exacto.
Tener ya una base, una cantera, desarrollar estas fuerzas básicas y de a poco, porque el trabajo tiene que dar frutos. Y por ahí te puede salir 1, 2, 3 jugadores que puedan aportarte esos revulsivos, que te puedan aportar alguna variante. Y por qué no incluso ir refrescando tu plantel. Creo que eso tendría que hacer. Pero sí, creo que al final del día, con todo y sus defectos, con todas y sus deficiencias, Beto John, el tener una regla semejante ayuda a que podamos encontrar. No es algo de todos los días encontrar a jugadores. Obviamente el de Gilberto Mora, que tengo sobre en la cabeza, tiene que ver. Pero no es el único. Porque en esta selección hay muy buenos jugadores que pueden aportar mucho, ¿no?
Lo que pasa es que yo pienso que, según el sapo la pedrada, también es hacia qué va un equipo, ¿no? Si
claro,
tú eres Santos o eres Pachuca, dices, pues tenemos cierto presupuesto para traer figuras, pero lo demás tenemos que crear nosotros y desarrollarlas.
Claro.
Y al mismo tiempo puede ser Tigres, que le tocó a Tuca, que Tigres es Ricky Ricón, y a gastar, claro, billete y a ganar títulos.
Sí,
entonces también, claro, tiene que ver culturalmente con la filosofía como se trabaja, porque... ¿Tú crees que ahorita al de Monterrey le interesa que juegue un chavito?
No, claro que no.
Pero al igual sí le interesa al de Pachuca.
Sí, ¿no? sí, claro.
Pues también tiene que ver cuál es tu filosofía.
Sí.
Que obligues a todos es muy bueno, pero a la fuerza tampoco se cumplen las cosas. Porque espérate que van a salir los federativos, va a salir Mikel con toda razón a decir, miren, vean lo que pasó en Chile. Estamos trabajando los números, ¿no? Porque eso creo que es muy importante, que lo demuestren, así como a veces criticamos lo del VAR y muchas cosas.
Sí.
Espérame, desde que cambiaron, a mí me gustaría, porque hoy en Enfocados que presentamos los minutos que tienen los que están en Chile, es ver la última participación de una selección sub-20 en una Copa del Mundo, cuántos minutos tenían los titulares de esa selección en primera división. ¿Y cuántos tienen en esta? Entonces ahí ya es palpable con números. Es decir, vean la diferencia de haber hecho un cambio, ¿no?
Claro. Ahora, justo a propósito de Tuca y de estos jugadores o selecciones con límite de edad, ¿se acordaron ustedes de aquella selección mexicana sub-17 que también fue campeona del mundo? No la de Perú, sino la que se coronó aquí en México, donde estaba este jugador Espericueta.
Sí, en Torreón.
En Torreón. Espericueta estaba con Tigres.
Con Tigres, correcto. Con Tuca Ferretti.
¿Cómo se llamaba el chavito que se descalabró?
Ese, la momia.
La momia.
¿Qué era la momia? Ahora me acuerdo.
No me acuerdo, pero bueno, Espericueta, que yo recuerde, nunca debutó o no jugó con el equipo de Tigres. Habría que preguntarle a Tuca, ahora que nos encontremos en los pasillos, por qué Espericueta
se quedó esperando.
Julio Gómez.
Sí. Entonces, no tuvo, o sea, quizá por esto, porque entrenadores no acaban creyendo en muchos jóvenes.
Exactamente. Vamos a ir con Leo Lecanda, que está en Santiago de Chile, rumbo al partido contra la selección de Argentina de pasado mañana. Y también vamos a escuchar voces de la selección sub-20, pero antes vamos a ir a una pausa comercial y ya nos enlazamos con Leo Lecanda, que rápidamente y como por arte de magia fue de la puerta del CAR a Santiago, la capital, preciosa capital de Chile en Sudamérica. Volveremos enseguida para hablar de la sub-20 que va a enfrentar a Argentina en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Pues más que nada me siento muy feliz, contento de poder representar a mi país en un mundial. Creo que es un sueño que estoy cumpliendo y pues trato de disfrutar cada día con mis compañeros. La verdad son unas personas muy, muy buenas, me tratan muy bien y pues trato de disfrutarlo. Dentro del campo pues tratar de ser yo, de jugar como sé y ayudar siempre al equipo, que es lo más importante. Y pues creo que hasta ahorita creo que lo he hecho muy bien, pero falta mucho para lograr el objetivo.
Gilberto Mora, el jugador estrella de la selección sub-20. Estás en Santiago de Chile, León, gusto en saludarte, pero antes de preguntarte por la sub-20, ¿sabes algo de Fidalgo rumbo a la selección mexicana mayor?
Gracias, Beto, un abrazo a todos. Sí, justo desde Santiago de Chile, llegamos hace unas 4 o 5 horas. Lo que comentamos ayer, y basado también en la información que teníamos desde septiembre, la entrevista que concedió Javier Aguirre a TUDN, respecto a que la puerta de la selección mexicana está abierta para Álvaro Fidalgo, a mí no me sorprendería verlo ya fuera en la concentración de la fecha FIFA de noviembre, el próximo mes, o bien en la de enero, de solamente jugadores de la Liga MX, aunque todavía no sea elegible para jugar en la selección mexicana. Uh-huh. Él va a ser elegible después de febrero. No hay partidos programados en ese mes, entonces tendría la posibilidad de debutar con el tricolor Álvaro Fidalgo hasta la fecha FIFA de marzo del próximo año, en ese partido que todavía no se hace oficial, pero que se está buscando contra Portugal para reinaugurar el estadio Ciudad de México, ¿no? Como se le va a llamar en el Mundial.
León, te mando un abrazo hasta Chile. Yo creo que la información de lo de Fidalgo, a ver si estamos de acuerdo. A mí lo que me habían dicho es que cuando llega Javier Aguirre a la selección y le mencionan de Fidalgo, Javier no sabía de Fidalgo porque realmente no seguía el fútbol mexicano. Pero después de la última Copa Oro, se dieron cuenta que falta materia prima, que no hay suficientes que le llamen la atención para llenar la lista completa. Entonces, yo creo que desde hace como mes y medio, dos, se sabe que pues Fidalgo va a la selección porque Fidalgo le puede ayudar mucho a la selección, León.
Sí, yo creo que sí, John. A ver, o sea, no le sobran volantes creativos o mixtos, como se le conoce hoy en el fútbol, al equipo nacional mexicano, de características más defensivas, pero Luis Chávez hoy por hoy está fuera de la selección por una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla derecha. Si sale todo bien con Chávez, va a regresar a jugar entre febrero y marzo del próximo año, ya prácticamente 3-4 meses antes del Mundial. Yo no veo en su mejor forma hoy a jugadores que antes eran fijos en la selección, como podríamos hablar de Luis Romo o de Carlos Rodríguez, ¿no? Charlie. Y hablando de estos mediocampistas mixtos, si sobre todo nos basamos en una lista de 26 y dos jugadores, en algunas sí tres jugadores por posición, pero vamos a pensar que son dos para la mayoría de los puestos, estás hablando de que Edson Álvarez y Eric Lira pues son como los fijos en la contención. Pero después, ¿quiénes podríamos decir que están fijos
como volantes mixtos, yo pensaría, tal vez su mejor opinión, en Marcel Ruiz y en justamente Gil Mora, que está aquí con la selección mexicana sub-20. Yo no veo a ninguno otro realmente que sea fijo, que esté 100% seguro, quizá Orbelín Pineda, pero creo que ahí es donde se puede abrir el hueco para Fidalgo. O a ver, ¿no? A ver si alguno de estos chicos de la sub-20 le llena el ojo al Vasco, más allá de Gil Mora, y alguno se cuela de última hora, ¿no?
Claro. Hola, León, saludo con mucho gusto. Soy Javier. Ahora que te escuchaba hablar de Álvaro Fidalgo, yo quisiera preguntarte de Álvaro Fidalgo y Berterame, ¿cuál de los dos crees o quién lleva cierta ventaja como para poder acabar integrando esta lista del Tri? ¿O verías un escenario posible donde estuvieran los dos contemplados por el Vasco, León?
A ver, los veo un poquito hasta más probables, ¿no? Que a Julián Quiñones, que no es del todo del gusto del Vasco, más allá de que está en esta convocatoria de fecha FIFA. Mira, a ver, Terame lo conoce bien, Javier, y a Javier le gustan los jugadores de experiencia, ¿no? Entonces lo conoce de Rayado y sabe que puede ser o su tercer delantero, detrás de los Jiménez, con G y con J, o incluso su extremo derecho, porque ahí es donde también de repente pues ha estado probando, ¿no? ¿Quién va a ser el extremo derecho titular de la selección mexicana? Por eso hablábamos la semana pasada con tanto ahínco del debate de Alejandro Zendejas, ¿no? De lo que dejó ir el ciclo anterior la selección mexicana, porque bueno, hoy no está Roberto El Piojo Alvarado por lesión, por ahí ha probado a Berterame de extremo derecho, puede poner a Irving el Chucky Lozano o a César el Chino Huerta, pero de repente pues no hay quien tú digas es fijo, ¿no? Así como uno piensa en el centro delantero fijo, que es Raúl Jiménez, o en el contención fijo, que es Edson Álvarez, o no sé, el lateral izquierdo fijo, que es Jesús Gallardo, o el central por izquierda, que es Johan Vázquez, que tú lo tienes claro en tu once titular, que esos jugadores, si no se ve nada extraordinario, una lesión, van a arrancar el Mundial el 11 de junio. Pero el extremo derecho, tú dime, Javi, no hay uno que tú digas hoy, sí, es seguro que se va a iniciar. Entonces, por ahí, Berterame juega ese doble rol, el de 9 o el extremo derecho, aunque para mí no es la posición natural de Berterame.
Pues sí, es una posibilidad de que haya hasta tres extranjeros naturalizados mexicanos en las convocatorias que vienen de la selección mexicana. Y te escuché decir en la televisión, León, con toda razón, que ha perdido un poco de interés para los chilenos el Campeonato Mundial Sub-20. Sin embargo, crece el interés para naciones como Argentina y México por el partido de pasado mañana, con dos equipos muy competitivos, un partido que se antoja parejo. ¿Y qué tanto esperas que el equipo mexicano pueda dar el paso importante de eliminar a Argentina pasado mañana?
A ver, ojalá. Beto, yo creo que hay dos cosas. Un equipo que tiene que ser muy intenso los 90 minutos, el mexicano, y dos, jugar sin errores, sin equivocaciones, ¿no? Creo que esos dos factores son claves, no darle los espacios a Argentina para que juegue cómodo, para que Alejo Zarco, que es la gran figura de este equipo albiceleste, ante la ausencia de pues los dos generacionales, que son Franco Mastantuono y Claudio Echeverri, que no están en esta Copa del Mundo, pero bueno, ha sido Alejo Zarco el que ha cargado con ese peso en Argentina. Yo te voy a decir, Beto, México tiene posibilidades, no es el favorito, indudablemente no, estás jugando contra una potencia, 5 o 6 veces campeona del mundo en esta categoría, 3 veces campeona del mundo a nivel mayor. No es cualquier cosa enfrentarte a Argentina en un mundial, y menos en la fase de knockout, pero creo que México tiene posibilidades. El grupo lo veo yo muy convencido. Todavía no. Más tarde, Beto, vamos a tener una entrevista con Elías Montiel en otros espacios de ESPN. Ahí ya podré tocar base en la concentración de la selección mexicana. Apenas desempacamos, estamos casi llegando, Beto, pero ya sentir un poquito hoy por la noche la concentración del Tri, mañana el último entrenamiento, vamos a poder hablar con Eduardo Arce, con un par de jugadores en zona mixta también mañana, y yo creo que ahí ya vamos a tener un fit más cercano, sobre todo de este tema de la confianza que tiene el equipo nacional mexicano en sí mismo. Le hizo partido tú por tú a Brasil, tú por tú al equipo de España, tú por tú a Marruecos, que terminó ganando ese grupo a pesar de la victoria de México. Y bueno, nada menos viene de golear al anfitrión Chile, ¿no? Que no, nunca es fácil jugar contra el equipo local. Pues yo creo que sí, Beto, o sea, si tú me dices, apuéstale a México, al underdog, yo sí le metería las fichas. Que nos diga John cómo están las líneas de apuestas, pero no me parece descabellado, pensar en un campanazo.
Sí, sí. Aparte es un poco como cuando ganaron hace 25 años en Perú, ¿no? Pues no vas a enfrentar a Messi y al campeón del mundo, estás enfrentando claro. a chavitos de tu edad, que, sí. que tienes que pensar mucho en eso, lo que tú estás viviendo, que no, porque hay una gran diferencia, y aunque queden campeones mundiales sub-20, no empecemos a hacer comparaciones con las selecciones mayores, porque no se pueden hacer comparaciones, claro. y la historia nos dice que cuando hacemos, León, comparaciones, acabamos mal.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, o sea, podemos hablar de historia, ¿no? México fue subcampeón del mundo sub-20 en el año 1977. ¿No? O sea, algunos todavía no habíamos nacido, otros que están en la mesa de ESPN Radio Fórmula ya habían nacido, pero estaban jóvenes.
Ah, rudeza innecesaria.
México tiene, desaparición de buenas generaciones como la del 2007, la del 99.
Te iba a recomendar dónde ir a cenar en Santiago, pero bye.
Ya no.
Y lo hago porque sé que te refieres a Beto, no a mí, ¿no?
Exacto. Y a Javi.
Menos mal.
Pero claramente, están buenas generaciones de jugadores como, no sé, Rafa Márquez en el 99, o la generación de Andrés Guardado, o la generación del 2007, que también era muy buena, y se quedaron en cuartos. La del 2007, pues nada menos era la base de la campeona del 2005 en Perú, sub-17, ¿no? Con Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno y compañía. Y la que realmente llegó al mejor lugar en su historia terminó siendo una generación también un poco olvidada, la del mismo 2011. Ese año México gana el Mundial sub-17 en casa y queda tercero del mundo en el sub-20, en ese mismo año 2011. Pero creo que esa es historia y el presente habla de esos chavos, se la creen, John, esos chavos saben que está lleno de visores. Miren, una anécdota rápida. Lo primero que nos preguntaron bajándonos del avión y ya yendo a recoger el auto rentado, nos dicen: oigan, ustedes son representantes, son agentes, son visores. Ah, no, nosotros somos periodistas. Ah, es que está lleno de representantes. Está lleno, no, están rente, coches.
Imagínate los opinantes, ¿cómo estarán?
Sí, claro, en la tribuna, más que aficionados y familiares, están los que toman decisiones.
Sí, promotores.
Los que te pueden decir: ¿sabes qué? Yo te llevo a Europa. Entonces imagínate lo que se juegan Obed Vargas, Gil Mora, Daniel Jiménez, Alexei Domínguez, lo que se juega el equipo mexicano, ¿no? El mismo Diego Ochoa, el mismo arquero, Manuel Ochoa, que ha tenido una buena actuación en este Mundial. Pues ellos saben que tienen posibilidades
de ganar. Además, diría, León, ¿no? Acuérdate, cuando fueron a ver a Rafa Márquez, la verdad iban a ver a unos chilenos, los del Mónaco, y luego les sí. llamó la atención Rafa. O sea, no iban a ver a Rafa, iban a ver a unos chilenos,
sí,
y resulta que Rafa claro. les llamó la atención, ¿no?
Claro.
Ojalá no sea nomás Mora. Que digan, mire, ojalá estos cinco mexicanos hay que invertirle.
Sí, varios, ¿no? Mira, leyó una nota por la mañana de que Obed Vargas, del Seattle Sounders, es considerado el mejor jugador sub-22 de toda la MLS en proyección. Y que incluso si tú te metes hoy a Transfer Market, aunque bueno, es un poco engañoso el valor, pero está por encima, digamos, tasado, que Gil Mora. Yo no creo que vaya a ser así en la realidad, ¿no? En cuanto a una transferencia. Pero Beth Vargas tiene posibilidades también de emigrar a Europa, como lo mismo Elías Montiel, que más tarde vamos a platicar con él, y que estuvo integrado en el top 10 del CIE, que es este organismo, ¿no?, que hace revisiones a nivel global. Bueno, los 200 prospectos más, digamos, importantes del mundo sub-20 pusieron en el top 10 a Elías Montiel por su participación en el Mundial de Clubes con Pachuca, en la Intercontinental, en la Liga MX, ahora en la sub-20 con 2 asistencias. Y ya lo está siguiendo el Bayer Leverkusen aquí. A ver, yo creo que incluso más que los visores europeos, ojalá que Javier Aguirre, y sin demeritar el gran momento y el gran papel que ha hecho Álvaro Fidalgo en América, ojalá que voltee acá a la sub-20 y pues de última hora, si necesita piezas porque no le convencen los de la selección mayor, pues eche mano de estos jóvenes de la sub-20, porque la verdad es una muy buena generación.
Sí, una excelente generación con varios jugadores muy bien dotados técnicamente y que están dando una muy buena impresión, dejando una muy buena impresión hasta el momento en este campeonato mundial. Vamos a ir al fútbol americano. León, muchas gracias por la información desde Santiago de Chile.
Muy buenas tardes a todos.
Y antes de ir a la NFL, los Dodgers y los Phillies van en la parte baja de la...
Tercera.
Tercera entrada, 0-0. Hay que recordar que Dodgers tiene ventaja en la serie de 2-1. Si gana Phillies, se van a un quinto y decisivo en Filadelfia. También LeBron James ha anunciado que tiene ciática y estará fuera de 3 a 4 semanas. Es decir, la estrella de los Lakers no estará listo para el principio de la temporada con los Los Angeles Lakers.
Ya arranca el 21 de octubre.
El 21
por cierto.
De octubre. Antes siempre, y los primeros días de noviembre van a venir a México la NBA. Pablo, ¿cómo ves lo de LeBron? Porque también Pablo le encanta la NBA. ¿Es el principio de que ya no quiere la maquinaria de LeBron?
¿Cómo estás, mi querido John? Sí, yo creo que, a ver, el tiempo no pasa en balde, ¿no? No va a poder iniciar la temporada en una lesión o en una molestia en la ciática, y eso, pues, ya los de edad avanzada nos empieza a pegar, mi querido John, ¿no? Pero, pues, sí está raro porque, pues, después de todo el tiempo que viene de receso, no hay duda que el desgaste... Es un jugador que, a pesar de los años que tiene, estamos hablando de más de 40 años... es de los que más participa en la temporada regular, y esto lo ha venido haciendo justo cuando llegó a los Lakers y en estos últimos años, ¿no? Entonces yo creo que sí estamos ya empezando a ver el final. No me atrevo a decir que es el último año de LeBron, pero creo que ya estamos muy cerca de eso, John.
Y hablando de la NFL, Joe Heriberto Murrieta Flaco debutando con los Bengals. ¿Cómo lo ves? Y ese sí está... No, perdón, tú eres el flaco, no flaco, ¿no?
Eso, John, creo que te habla de la desesperación en la que está Cincinnati, ¿no? El tener que recurrir a un quarterback de... pues un quarterback que estaba en el retiro hace un par de años, que si bien es cierto que lo rescata el equipo de Cleveland y ha hecho, pues, bien las cosas teniendo en cuenta su edad, pero pues ya no tiene movilidad, le costó trabajo en Cleveland... no entraba en ritmo, y en Cincinnati, pues, independientemente de los receptores que tiene Chase y Higgins, su problema radica en la línea ofensiva, y si un quarterback que tenía movilidad como Joe Burrow las que padecía, pues yo flaco, yo no sé cómo le vaya a ir, y este domingo, contra esa defensa que vienen de una semana de descanso, no va a ser fácil, ¿eh?
Hola, Pablo, te saludo con mucho gusto. Revisando, no hay que revisar mucho, nada más para darse cuenta de lo que ha hecho Cleveland, y ahora pasamos a hablar, si te parece, del juego de hoy. Antes de arrancar la temporada, tenía un total de 6 quarterbacks. Estaba Joe Flacco, estaba Dillon Gabriel, estaba Shador Sanders, estaba Kenny Pickett, estaba Tyler Huntley y estaba, por supuesto, DeSean Watson. Ahora solamente tiene 3. De los 7 que tenías, ahora tiene 3 en unas semanas más tarde. Porque es Cleveland, es un equipo disfuncional, un equipo que ha tenido más de 40 quarterbacks desde que regresó a como franquicia en la NFL. Preguntarte, Pablo, ¿qué esperar del juego de este mismo jueves? Un duelo en la división este de la Conferencia Nacional. Filadelfia viene de perder lo invicto. Mientras que en el caso de los Gigantes, la presentación de Jackson Dart, que me parece, a pesar de que perdió este partido el pasado fin de semana, tiene cosas interesantes, ¿no, Pablo? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Javier? Te mando un abrazo, igual a Beto también. Yo creo que, a ver, igual, va Pablo. A ser un partido cerrado contra un rival de división como es Filadelfia, que viene de perdieron el invicto. Los duelos divisionales suelen ser, pues, muy, muy cerrados por el tema del conocimiento que se tienen los dos equipos. El equipo de Nueva York, los Giants, padece de un ataque y sobre todo de una defensa. La línea defensiva es buena, los frontales son buenos, pueden presionar al quarterback, pero el tema es que sus linebackers y sus hombres del perímetro no lo son tanto. Entonces les pueden atacar por la vía aérea, y si esa línea defensiva no logra frenar el juego terrestre, no veo que los linebackers lo puedan hacer. Sí veo varias armas del lado de Filadelfia como para poderle ganar a Nueva York, aunque es de visita, es en casa de los Gigantes. Así que yo creo que Jackson Dart va a tener que ser muy cuidadoso con el balón, pero sí veo complicado que ante Filadelfia, que el viaje tampoco no es muy largo, ¿no? Entonces no es algo que les va a afectar en horario o algo así. Uh-huh. Veo difícil que le puedan ganar a Filadelfia.
Pablo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, saludos.
Igualmente, buenas tardes. Y los Yankees quedaron eliminados en las Grandes Ligas.
Y sigue 0-0 Phillies y Dodgers. Por cierto, me enteré que los Santos de Nueva Orleans quieren ir a jugar a París, Chicago, aquí. Bears quieren jugar en Barcelona, aquí, Betito. Sí.
Buena, buena. Sí, sería fantástico en España.
Y ya está nuestro podcast de Cuarta Oportunidad. Lo pueden bajar en España.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.